Bienvenidos a la clínica de la radio y la televisión. Después del éxito del programa piloto, la dirección de la cadena ha decidido mantenernos en antena y hoy realizamos el programa en el Teatro Auditorio de Radio Color, con público. Saúl a los mandos.
Buenas noches.
Y un servidor aquí, dando la tabarra.
El gran Sergio.
El director de la clínica, Saúl. Yo soy el jefe de urgencias. Y nada, pues por lo visto, por problemas no del todo ajenos a nuestra culpa, o sea, es culpa nuestra, habéis estado un minuto y medio sin oír música. Algunos, como Jonathan López, ya se ponían nerviosos y han saturado la centralita. Bueno, los contenidos del programa de hoy, simplemente tendremos una sección de deportes y nuestra sección de economía con el gran economista Mon, que la centraremos en la situación actual del mercado laboral y financiero y la estafa del caso Maddox, que aunque a casi ninguno nos habrá cogido, será convenientemente explicada.
Bueno, eso espero. Nos ha costado traer este invitado.
Si nos queda tiempo.
Estaba solicitado en muchos otros programas, pero aquí está.
Viene directamente de la cadena SER, de las diferentes tertulias económicas. Tiene una sección apenas leída en 5 días y el Financial Times todavía no se ha interesado por sus servicios, pero ya se irá interesando. Si el tiempo no lo permite, que seguramente sí, os podremos dar para combatir la crisis una receta de las magdalenas, que vamos, con 4 huevos, 200 gramos de azúcar, ya lo voy adelantando, 200 de mantequilla, 200 de harina y un sobre de levadura en polvo, sacamos magdalenas para aburrir. ¿Pones música, Saúl? Estos problemas se irán limando, ¿eh? Con el tiempo. De todas maneras, que todavía no ensayamos.
Prefiero el fútbol. Llenos de magaña, parezco deforme con él.
empezamos a dar la información deportiva. Hoy que hemos estrenado la primavera, pues vamos a dar noticias deportivas de deportes de invierno. En primer lugar, informaros que España ha quedado la 21ª en el Europeo Mixto de Curling. El equipo de curling español, que por segunda vez ha participado en un campeonato europeo mixto de esta disciplina olímpica, se ha clasificado en el puesto 21º en la edición de este certamen, que se ha celebrado en la localidad italiana de Clout. La selección española la integraban los jugadores del Gangers de Madrid.
Esa pronunciación ahí, guapa.
Es que, joder, si son de Madrid, se ponen Gangers. Antonio Molinero, Ellen Christensen, del mismo Madrid, Ana Arce, Leticia Hinojosa de Torres y José Luis Hinojosa de Torres Peralta. Mismo padre y distinta madre, intuyo. Así como José Manuel Sangüesca de Jaca. ¿Vale? El equipo nacional solo ha podido conseguir una victoria precisamente ante Austria, 9-7. La selección se vio abocada al último lugar de su grupo de clasificación, el grupo B, en el que también competía Italia. Perdón.
Ponte problemas técnicos. Amigo, por favor.
Bueno, achacables a nosotros una vez más. Bueno, a la postre Italia sería subcampeona de Europa. España cayó derrotada ante Italia por 8-4 y también sucumbió frente a Eslovaquia por 9-5, Suecia por 7-2 y Estonia por 9-2. En otro orden de cosas, Ander Mirabel, que también es español aunque no lo parezca, repite su 27ª plaza en el Mundial de Skeleton. Aclarar que el skeleton es el deporte exactamente igual que el bobsley, pero que se practica de forma individual. Un señor se tira con una tabla por el hielo y tiene que llegar del punto A al punto B invirtiendo el menor tiempo posible.
Cuesta abajo, ¿no?
Aparentemente sí. Es que yo también he tenido conocimiento de este deporte hoy.
Se tira con la cabeza por delante.
Efectivamente. Bueno, Mon es de las pocas personas que sabe las reglas del curling y del skeleton,
entre otras
en Cuenca,
cosas, ¿eh?
Aparte de reputado economista.
Hay un español, el otro día estuve viendo en Sportmanía un español en skeleton de este, pero no es muy bueno, ¿eh? No es muy bueno.
No, paso a decírtelo lo bueno que es. El piloto de skeleton, Ander Mirabel, que debe ser el mejor que tenemos, ha finalizado la temporada 2008-2009 con una 27ª plaza en el Campeonato del Mundo de la Especialidad. La misma que logró la temporada pasada. Es decir, un hombre que apenas ha avanzado nada en un año.
Para haber empezado tirándose en un saco de nieve por las cuestas abajo, no está mal.
Con la tapa de un contenedor. Pero bueno, el porqué de estas noticias, pues es simplemente deciros que, como suponemos que del Madrid, del Barcelona, de la Liga de Primera División y de Segunda, pues ya tenéis todos los conocimientos que podéis tener, intentamos abriros miras hacia otros deportes, gente que también se le ocurra, como por ejemplo Javier Castillejo, nacido en Parla, que con 40 años vuelve al ring el 4 de abril en la cubierta de Leganés.
Le van a soltar de hostias.
Se enfrenta a otro madrileño.
Entonces el otro, el que la...
Pablo Navasquez. En un combate que ha levantado gran expectación, al menos en Parla. Será su penúltima aparición. Así que todos los que queráis ver a Javi Castillejo, tenéis una oportunidad el 4 de abril en la cubierta de Leganés. La otra, no lo sé, que es la penúltima, pero la última no se sabe. Seguramente dependerá del estado físico en el que quede el 4 de abril. Así que, bueno, pues estos son los deportes a nuestro modo de ver.
Pasamos a nuestro señor invitado que nos informe.
Bueno, hemos presentado efectivamente a Mon, el economista.
El gran Mon. Buenas noches, Mon.
Experto contable, experto economista.
Espero que nos aclares todas las dudas que tenemos, que son muchas.
La audiencia también puede llamar y preguntar, ¿no, Mon? Estás
pues
abierto.
Sí, a... sí, pueden preguntar, no hay problema ninguno.
María, te perseguía Paco. llamamos lo más deseado. Siempre materialista, fue encina la divisa de un país. Esa rubia sabía cómo hacernos feliz. Te enganchaste al abuso, a la mentira y al mal vivir. Perra rubia, ¿dónde está?
Escuchábamos La perra rubia de Funquillo. Y así empezamos toda una serie de temas de economía, que es lo que vamos a pasar a tratar.
Efectivamente, va a hablar nuestro especialista en economía. No será la última semana que viene, tristemente vendrá más.
No, lamentablemente.
No por él, sino porque la situación económica creo que lo requiere. Y no son pocos los afectados, o no somos pocos los que nos vemos en el día a día, pues que cada vez nuestro poder adquisitivo es menor y nuestros gastos, pues prácticamente son los mismos. ¿Por dónde vas a empezar, Mon? ¿Crisis monetaria?
Pues voy a empezar por el tema del caso Madoff, porque me hace bastante gracia que por una vez han perdido los ricos.
¿Por ¿vale? una vez?
Y les han robado. En vez de robarnos a nosotros, les han robado a los ricos y es a los que les han estafado.
Me comentabas ayer que lo del caso Maddox es como si el timo de la estampita se lo pudieran haber hecho a Botín.
Sí, bueno, de hecho sí lo hicieron, puesto que el Santander también trincó parte en la estafa.
¿En qué consiste la estafa, básicamente?
Bueno, es un sistema típicamente piramidal, ¿vale? Que, bueno, para crearlo, por ejemplo, nosotros simplemente crearíamos una empresa, ¿vale? Lo primero que tenemos que es crear una empresa, una sociedad. Le podemos llamar Sergio y Saúl, o Saúl y Sergio, sociedad piramidal, como tú quieras. Yo creo que ya que Saúl es el que nos está llevando los controles, y luego al final lo explicaremos, vamos a ponerle Saúl y Sergio, Sociedad Piramidal.
¿No crees que poner Sociedad Piramidal levantaría sospechas?
Hombre, sí, sospechas levantaría, pero vamos, es para entendernos de mejor forma, ¿vale?
Nos llamaríamos SSSA.
Efectivamente, SSSA o SSSP, ¿vale? Entonces, es bastante sencillo por explicarlo con números, ¿vale? Que se va a entender mejor. Tú y Saúl, por ejemplo, buscáis a 100 personas que pongan 100 euros. ¿Vale?
¿Conocemos a 100 personas?
¿Las buscamos?
Las buscáis,
las tenéis que buscar, ¿vale? 100 personas que os pongan 100 euros. Y os lo van a poner porque le vais a ofrecer, por ejemplo, un rendimiento de un 20% cuando en los bancos y en todos los lados te dan un 2. Y como sois los nuevos gurús de la economía, ¿vale? Ofrecéis un 20%. Entonces tenéis 100 tíos, 100 personas, vamos, con 100 euros cada uno.
100 tíos engañados.
100, efectivamente. Bueno, también se me olvidó decir que para hacer esto hay que haber una condición, ¿vale? Que también lo explicaremos al final, ¿eh? Entonces, son 100 personas por 100 euros, son 10.000 euros que tienes, ¿vale?
Vale.
Y para ti, efectivamente, pues casi.
Y vamos a pachas.
A pachas.
¿Vale? Pues a esas 100 personas les dices que le vas a dar un 20% de intereses del rendimiento en el mismo momento, ¿vale? Pues les das el 20% de su dinero, que serían 2.000 euros. Con lo cual, tú ya tienes 8.000 euros que dices que estás invirtiendo y qué tal, pero que realmente te lo has llevado tú para la buchaca.
Nos los estamos puliendo.
Os los estáis puliendo, efectivamente. Bueno, como eso os parece poco, decís a esos 100 personas que busquen a otra persona cada uno, ¿vale? Que ponga otros 100 euros y que le vais a dar también otro 20% de rendimiento a los nuevos, ¿vale? Y por traerlos simplemente le vais a dar además otro 5%, porque sí, así, por ser unos tíos majetes hasta aburrir, ¿eh? Entonces, os quedarían los 8.000 euros,
¿sí?,
que tenéis, más otras 100 personas por otros 100 euros.
Otros 8.000.
Claro, menos el 20%, 8.000. Menos un 5% de las primeras, que sí, le daréis 500. Os quedarían. Entonces, habéis ganado 10.000 y 10.000, 20.000. Ya habéis dado en rendimientos el 20% y el 20%, que serían 2.000 y 2.000.
4.000.
4.000. Menos los 500. ¿Vale?
Sí.
Entonces, ahí tenéis el dinero que os queda, que son 15.500 euros, ¿vale? Que tú...
No está mal.
Para una tarde, ¿no? Para tomar unas cañas.
Mínimo.
¿Qué menos? ¿Vale? Tú tienes 15.500 euros ya en la buchaca y tú les dices que lo vas a invertir muy bien porque tú, claro, eres una persona muy solvente, eres un tío con mucha fama. Tú has creado varias empresas, has hecho muchas cosas, como le pasaba al tío este. Al Madoff.
El problema es que Saúl, ¿vale?, y yo no encajamos a lo mejor en ese perfil, pero bueno.
Bueno, que no llevamos corbata, no por otra cosa, ¿sabes?
No somos solventes.
Hombre. O sea, algo, claro, de dinerillo para, sí, cañas. Claro. Para cañas, bueno, tenemos.
Claro, vosotros, sí, sois gente solvente.
Lo importante es que la gente crea que somos solventes.
Efectivamente.
Está bien.
Tú, la gente cree que eres una persona solvente, que eres un tío serio y te da su dinero.
Correcto. ¿Vale?
Y entonces tú llevas esos 15.500 euros. Ya. Pues esto lo puedes hacer hasta el infinito. Y todo lo que tú quieras. Pues vamos. Y la demostración de esto es este tío que se ha pasado así 30 años estafando a la gente.
Ay, no.
¿Ves alguna relación entre esto y el fórum filatélico? Taínsa.
Eso es otro tema que trataremos a continuación.
Básicamente es lo mismo, pero aquí a nivel nacional, vamos.
Lo dejamos para otro día.
Y con gente con menos dinero que Botín, Koplovich y compañía. ¿Vale?
Bueno, vamos a poner algo de música para amenizar esto y asimilar todos estos conceptos que nos ha transmitido.
Que no piquéis, que no piquéis.
Y esto no son ideas para hacer tampoco.
Cara, pido dinero.
Escuchábamos Resentidos, Corrompido Dinero. Cacho pieza, ¿eh?
Resentidos ya tiene más años que yo también. Hay un sol de carallo.
Y otros grandes éxitos.
Bueno, yo le quería preguntar a Mon. Yo he sido de los incautos que me hipotequé en su tiempo. Bueno, en su tiempo, y ahora sigo hipotecado.
Y ahora sigue hipotecado, claro.
Efectivamente.
Y media España, o más.
O más.
Entonces yo tengo la sensación de que un día me acosté con todo bien y me levanté y crisis, y desde aquel día crisis. ¿Por qué ahora no da dinero los bancos a gente pues, como yo, que no se lo deberían de haber dado en su día, pero bueno, me lo dieron?
Pues bueno, eso se debe principalmente a la crisis que hay ahora, que es debida a, precisamente a que se ha dado dinero a gente que no se tenía que dar. No ya como tú, sino básicamente...
Incluso peor.
Incluso peor en Estados Unidos. O sea, tú imagínate un tío sentado en el porche de una casa en ruinas en Alabama. Aquí al ladito, según sales de la raya a mano izquierda, coge Alabama. Y llega un tío y dice, ¿quieres la casa? Y dice, sí, pues te vendo una hipoteca.
Esos son los nijas.
Esos son los nijas, efectivamente. Los nijas. Pues a esos les han dado las hipotecas y claro...
¿Pero qué es un ninja? ¿Qué significa ninja?
Ninja es un acrónimo en inglés que significa que es gente sin ingresos, sin trabajo y sin posesiones. O sea, a los típicos que le suelen dar las hipotecas aquí en España.
También se han dado, ¿eh?
También. Pero bueno,
yo creo que allí era incluso peor, ¿eh?
Sí, claro. Tú imagínate un tío sentado en el porche de una casa de ruida que van y le dan una hipoteca. ¿Tú piensas que botín? ¿Te la daría?
Pero, por ejemplo, aquí la morosidad no es muy grande. Ahora se dice que se multiplica y sigue siendo baja. ¿Por qué aquí no nos dan...?
Bueno, no nos dan dinero, para empezar, porque debido a todo esto, los bancos tienen una cosa que se llama activos financieros en sus balances, ¿vale? Que una parte de ellos se basan en las hipotecas que se les han dado a este tipo de gente y que actualmente, por tanto, no creen que no las van a cobrar, ¿vale? Entonces, como los bancos
pero
son...
¿Creen?
Vamos, de hecho no las van a cobrar. O sea, un tío que no tiene nada para pagarte no te va a pagar la hipoteca, ¿sabes? Es así de sencillo. Además, en Estados Unidos las hipotecas y no es como en España, que van contra la persona, sino que van contra el bien. O sea, en Estados Unidos tú puedes llegar... Llegas con las llaves de la casa al banco y dices, toma, las llaves.
¿Y aquí no?
Aquí no. Aquí, si tú haces eso, el banco, cuando pueda, suba hasta la casa. Y si te ha costado, si tú tienes una hipoteca de 20, supongamos, y en la subasta le dan al banco 15, tú todavía le des al banco 5 millones. Mientras que en Estados Unidos tú coges, le das las llaves y dices, ala, para ti, para siempre.
Ah, pues mira, eso no lo sabía.
Porque algo, las llaves es una idea que somos más listos, por lo menos, ¿no?
Bueno, más listo, los bancos.
Los bancos, los jodidos.
Los jodidos bancos, claro.
Aquí somos más tontos.
Aquí somos más tontos. Que ojalá se pudiera coger y llegar y decir, toma, las llaves, para ti. Ya,
bueno,
así de sencillo.
Que como dice Saúl, esto no son ideas para hacer. Que vosotros, claro, si tenéis hipoteca, intentar pagarla religiosamente. Nos plantáis allí con las llaves.
Como intentamos muchos, ¿no?
Hombre, si le retrasamos algunos pagos que se jodan un poquillo, tampoco te van a hacer nada.
Tampoco se joden, no sé.
Tampoco mucho.
Ahora, como vamos a pagar a Unicaja algunos, yo cambio de banco. Soy
por
así
si
de
acaso.
¿No?
Bueno, en lo que me estabas contando de por qué no dan hipotecas. No dan hipotecas porque no tienen dinero. Porque no saben lo que tiene el activo, creen que es morralla, y entonces, pues, no tienen dinero. Y los bancos no se fían unos de otros, puesto que los bancos también es verdad que sacan el dinero del mercado interbancario, entre ellos. Y como no se lo dan, o no se fían, se lo pagan a un interés más alto, el famoso Euribor, que ahora, por ejemplo, está bajando.
A mí me ha bajado la hipoteca.
Menos
también,
mal, menos
200
mal,
euracos, me parece. Me dieron una alegría, 200 euracos.
Hostia, nene.
Madre mía.
Hostia, a mí me ha bajado 30. Oye, a mí me ha bajado lo que me bebí ayer, más o menos.
Entonces no te
bueno,
ha
es
nada.
Un día de juerguecilla que te deja ahí de...
Yo te digo que ya sé quién va a pagar esta noche las copas con esos 200 euros, ¿no?
Todavía no he empezado, todavía no he empezado.
Págalo tú con el cheque de la radio, tío.
Con el cheque de la radio.
Claro, joder.
No sé si nos va a dar para todos, ¿eh?
Han dejado ahí un sobre a ¿sí? nombre de Mon.
En dinero negro.
Bueno.
Para no declarar a Hacienda.
En los bares te lo cogen. hasta el negro y el blanco.
De cualquier manera.
Bueno, vamos a poner algo de musiquilla.
¿Qué vamos a poner?
Pues vamos a poner al Capullo del Jerez. Y a ver si os gusta.
La mentira y el dinero viven para ti el uno. La mentira y el dinero sin embargo la verdad se muere y en un cuarto muy oscuro y nadie la quiere escuchar. No quiero que tú a mí me quieras, pero quererte y yo a ti no. Prefiero que te muriera y para luego morir y vivirme yo. Yo no sé lo que viviré que tú quisieras.
Bueno, Ala.
Ahí va, Saúl.
Problemas técnicos.
A la única persona que conozco que le pudiera gustar esta canción, creo que no nos está oyendo. Decir que el Capullo de Jerez hace años desató un escándalo porque...
Eso no lo sabía yo.
Sí, hombre, sí. No sé si intentó quemar a una niña o algo así.
Vaya tela. Y no otro haciéndole homenaje, ¿sabes?
No, tampoco homenaje. Hemos puesto un tema suyo. Yo qué sé, el mundo está lleno de hijos de puta. Bueno, estábamos hablando con Mont... Quería hacer ahora una pequeña aclaración sobre el Euribor, sobre... no lo sé. Bueno, Euribor, que sepáis que también son unas siglas. Quiere decir European Revision...
European Rate Interest Offer Interbank.
Eso es.
Ahí te ha dado un palo, ¿eh?
Joder, se la... Bueno, no, dicen que es eso, dicen que es eso.
Es el experto.
Dicen, sí, es eso. Ah, eso viene a ser simplemente los bancos... todos los días se prestan entre ellos dinero, pues son así, parece que tienen poco, ¿eh? Y se prestan sus dinerillos. Y bueno, a lo que llamamos que lo del Euribor que está subiendo, que es al final lo que nos afecta a todos porque nos afecta en la hipoteca, resulta que los bancos pues no se fían entre ellos. Por lo tanto, lógicamente pues se prestan el dinero más caro, con el Euribor más caro. Y entonces pues eso al final nos, al día y a mí, pues nos acaba afectando en la hipoteca. ¿Para qué vamos? Y pagamos más.
El pase lo que pase, nos acaba afectando a ti y a mí. Menos a Saúl, que paga menos.
Menos a Saúl, que paga menos. Yo creo que al resto de España, excepto a Saúl.
Yo creo que le han cargado mal el recibo.
ya verá el recibo el mes que viene, Saúl.
Todavía no he visto el recibo, pero esas son las cuentas que me hicieron esta gran gente.
Bueno.
¿Eso te lo hicieron en el banco?
Eso me lo hicieron en el banco.
Eso
y conoces
a Monjo,
tú
a
quién me lo hizo.
Sí, sí, también conozco que un pobre chaval minusválido llevó allí, tuvo un accidente, llevó el dinero de la indemnización a ese banco y ahora mismo está hundido en la más triste de la miseria en ese mismo banco, ¿eh?
No me digas, por Dios, me está
acojonando. Bueno, Saúl no es minusválido.
Bueno, sí, es verdad. No, bueno, no es el caso de Saúl, físico. Pero es un caso verídico, ¿eh?
Esto es un poco el toque gente y está pasando que tiene el programa. ¿Algún consejo para la vida diaria, sacar esto adelante, esta crisis?
Consejo, pues lo primero es intentar mantener el trabajo, ¿vale? Porque no todo el mundo tiene la suerte o la sin suerte, según se mire, de ser funcionario, ¿m? Y de tener trabajo asegurado, ¿vale?
No todo el mundo, no. Yo soy uno de ellos, man.
Tú eres uno de ellos. Es que estoy viendo aquí a uno del público que se está descojonando cuando estoy diciendo
sí,
esto.
Sí, tenemos que agradecer al público que ha venido, nuestros amigos Javi, Cristian y Ana, que han venido aquí a escucharnos. Espero que no sean los tres únicos que están escuchando el programa, por no. Dios.
Creo que Jonathan López también nos está escuchando, el más grande.
Bueno, los amigos son los que se ven en las primeras filas, pero luego el auditorio está lleno, ¿eh?
Con los focos no se ve el fondo, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, vamos a poner una opinión, otra opinión de lo que está pasando, el gran Totequín.
La primera de estas mentiras es el propio nombre. Piratería. Es algo habitual en los medios de comunicación jugar con el lenguaje. Ustedes lo habrán visto, utilizan eufemismos para solventar ciertos problemas graves y utilizan también exageraciones para convertir en problemas graves lo que son realidades que para nosotros son inofensivas. Por ejemplo, y en cuanto a los eufemismos, es habitual que ya no existan las guerras, sino las intervenciones militares donde hay efectos colaterales, que son esos que saltan por los aires sin saber de qué va la cosa cada vez que hay una incursión aérea. Es casi poético, ¿eh? Una incursión aérea. Ya no hay paro en el paradisíaco mundo del eufemismo, sino que hay tasa natural de desempleo. Ya no hay pobres, sino carentes. Ya no hay ricos, sino que los hay pudientes. Políticamente correcto es como se llama al lenguaje que utilizan en los medios de comunicación. Es como se llama en realidad al disfraz que usan las palabras para salir en televisión. En cuanto a esto de los eufemismos, es curioso porque cada vez que leo los periódicos me siento mucho menos preocupado por mis problemas, porque ahora sé que mi economía no se va al garete como pensaba, sino que simplemente está experimentando un crecimiento negativo. Es decir, que crece, pero que crece para abajo. Crece en la dirección incorrecta. Y los ricos que me roban por el camino para que eso sea así, no son ladrones, sino que son cleptómanos, que se enriquecieron pues, por un golpe de suerte, que es como decir que se enriquecieron como por arte de magia. En cuanto a las exageraciones, pues ocurre igual y tiene el mismo objeto, que es cambiar la percepción que tenemos de la realidad. Y es ahí donde aparece en escena la palabra piratería. El hecho de que se establezca una equivalencia moral entre las personas que se descargan discos de música en internet y las personas que asaltaban los barcos, mataban a la tripulación, la asesinaban, la saqueaban, la violaban a algunos, los más viciosos, ¿no? Eso obviamente no es una casualidad, sino que lo que se pretende es que una palabra así, piratería, con tantas connotaciones negativas, ya te esté dando pistas de lo que debes pensar. Porque es complicado enunciar una frase como "yo estoy a favor de la piratería" sin que suene a demencia senil.
Bueno, estaba hablando aquí Mon de neoliberalismo. Un tema... Un momento. Un tema interesantísimo, pero me gustaría que me hablara de otras cosas. Entonces, yo le transmito lo que he oído por ahí, que no sé si es verdad. Es decir, al parecer en todo el mundo hay una crisis financiera,
sí,
pero no todo el mundo tiene una crisis del mercado laboral como la que tenemos aquí en España.
Sí, también es.
Es decir,
somos los que más la
dos...
hemos pringado de Europa casi, ¿no?
Sí, vamos, sí.
Sí, mientras todo el mundo tiene una crisis, nosotros tenemos dos.
Sí, eso es así. Pues, vamos, básicamente la forma de llevar la economía en España durante estos últimos años es el famoso...
¿De eso tiene culpa el Zapatitos algo o no ha podido hacer nada?
Hombre, es complicado hacer algo en eso.
El que esté libre de pecado...
Aunque también es verdad que el que esté libre de pecado... otra cosa es que si no lo ha podido hacer antes, no quiere decir que no lo pueda hacer ahora. Porque eso también podría...
¿Y no lo está haciendo?
Hay sectores con los que no. Yo creo que, personalmente creo que se podrían hacer mejor las cosas, pero bueno, tampoco ellos sabrán.
Mon ministro de Economía.
Yo estoy en su candidatura, machote. Desde hace años.
Entonces, no. No, está bien, está bien.
Estamos abiertos a más gente que aporte ideas, que sean beneficiosas.
Vamos,
¿no?
Efectivamente.
Yo, sí. Otra duda que tengo. A ver, si ahora mismo el Estado ha inyectado dinero a los bancos, ¿no?
Sí.
Y los bancos se supone que no lo están dando a las familias, pequeños ahorradores y tal. Si el que ha dado el dinero es el Estado, ¿por qué no se cuadra y dice, machote, aquí mando yo, que soy el que pongo la pasta?
Porque
es un poco lo que hacía mi padre conmigo.
Porque son unos caganidos, básicamente. O sea, la expresión es que son unos caganidos. Porque si yo cojo y le doy el dinero a los bancos para que el crédito llegue a las pequeñas y medianas familias y a las pymes. A las familias, con las pequeñas,
bueno,
y medianas.
Pequeñas y medianas familias también, incluso
sí,
numerosas,
claro,
también.
Numerosas también. Claro. Hay gente que tiene 10 críos, jopón. Parecen conejos.
Yo te
contaré. Cosa, por favor, por favor.
No, está bien, oye.
No, es un símil que...
La economía es un tema transversal. Está
transversal, vale para
está
todo.
Está relacionado desde el coito hasta que te mueres, prácticamente.
Sí, follarnos.
Porque
no
lo que vale un entierro. Hola, puta.
Se te va un huevo de pelar dentro.
Yo... Me quiero enterar si está permitido que me tiren una escombrera. Porque es mi... Que me tiren allí en la escombrera de Chillarón.
Bueno, aquí hay uno de Obras Públicas que dice que no. Que no,
no está,
está
permitido.
Permitido.
Con animales sabía que no, pero con personas...
Ya te quemaremos una noche.
Y te echaremos al moscas.
Así según quemas tú, malo, ¿eh?
Mal bueno. Camino vas a llevar.
Según se pone esto de heavy, vamos a poner a los grandes heavy, ahí, a Obús.
Guitarra larga. qué viejos. Estos los vi yo hace años ya. Con Saratoga y Barón Rojo en la Plaza de Toros de Cuenca.
Lo más granado, madre.
Y se fue a subir el guitarrista al altavoz y echó primero la guitarra. Y luego se fue a subir él y había un ínclito, como dice Mon, sujetándole el culo allí las mallas para ayudarle a subir, en fin. Gente ya viejuna que podía estar jubilada. Sí. Bueno, Saúl parece que tiene que salir al excusado un momento, con lo cual vamos a tener que hablar un rato. Voy a aprovechar para daros la receta de las magdalenas, que es que es algo que me ha surgido así y no me puedo ir sin ir. La receta de las magdalenas es muy sencilla de elaborar y permite hacer rápidamente y fácilmente unas deliciosas magdalenas que se pueden tomar a cualquier hora del día. Esto es importante. Rompamos con la mentira de que comer entre horas engorda. Engorda comer, a la hora que sea. Ingredientes para 12 magdalenas. 12 magdalenas engordan, también, a la hora que sean. Las podéis compartir,
pero
no hay por qué comérselas.
Si te las comes de una, ¿no?
Y si te las comes tú solo, claro, también puedes compartir.
Si te las comes de una gente...
Esto sí, para unas visitas, un café tal, quedas de puta madre. Puedes desayunar una semana o dos,
claro,
con 12 magdalenas. Bueno, ingredientes para 12 magdalenas. Huevos, 4 unidades. O sea, 4 huevos. Azúcar, 200 gramos. No sé expresarlo en medida. ¿Qué pueden ser 200 gramos?
La quinta parte de un kilo.
La quinta parte de un kilo de azúcar.
Ahí la has clavado, machote.
Mantequilla, 200 gramos.
Como nota que somos de ciencias.
200 gramos de mantequilla, la quinta parte
de un kilo.
De un kilo de mantequilla. Harina, 200 gramos. La quinta parte de un kilo de harina. Como podéis ver,
las medidas son exactas, por Dios.
Levadura en polvo. Un sobre. 16 gramos. Entre paréntesis. Hay sobres y sobres. Vamos a entender un sobre de correo ordinario. 16 gramos. Preparación. Según dice tusrecetasdecocina.com, en 30 minutos hemos hecho 12 magdalenas. Primero, se vierten los huevos en un recipiente y se baten junto con el azúcar, 200 gramos, hasta que salgan burbujitas. Hasta que salgan burbujitas. Se añade la mantequilla, 200 gramos, previamente derretida, la harina, 200 gramos, y la levadura en polvo, un sobre, 16 gramos. 16 gramos...
La cuarentava parte de un kilo.
Hostia, cómo hace reglas de tres, Mon, ¿eh?
Va subiendo el nivel, el jodido, ¿eh?
Yo creo que se la estaba preparando. O se la ha inventado, como lo del Euribor. Pero bueno, en cualquier
aquí
caso...
Aquí no hay nada inventado.
Si nadie llama para desmentirlo, ya está. Se remueve bien hasta obtener una mezcla homogénea. Homogénea es que todo sea uno.
Efectivamente, lo distinto heterogéneo.
Efectivamente. La antítesis. Se prepara el molde de las magdalenas. Con papelillos, cuidado, ¿eh? Esta frase a nuestra audiencia le puede traer engaño. Con papelillos rizados, que los venden en los chinos. No rizla, rizados. Y se rellena...
Importante aclaración.
Es que tenemos una audiencia... Bueno, ¿qué es lo que hay?
Lo mejor.
Tampoco nuestra queridísima audiencia. Y se rellenan con la masa hasta la mitad de los papelillos, ya que suelen subir mucho. Es que es verdad.
Sube un huevo, ¿eh?
Los papelillos suben, que te cagas.
Los papelillos suben bien.
Suben. Y por último ya, se meten al horno previamente calentado a 180 grados durante 20 o 30 minutos y cuando están cocidas se dejan enfriar a temperatura ambiente. La temperatura ambiente varía según el mes que hagáis la receta.
Y donde estés, jodido.
¿Eh?
Y donde estés.
Y donde estés, también es verdad. Yo es que como lo más lejos que voy es Tarancón, Belinchón y toda esa zona, pero bien. Bueno, pues con esto podéis ahorrar unas perrillas. Si como a Saúl os ha bajado la hipoteca a 200 euracos, te puedes hinchar a magdalenas.
No lo tenía que haber dicho, la verdad, ¿eh?
Pues la verdad es que no.
Esta noche paga las copas.
Te vas a ir un pico. Yo como bebo tercios, pero vamos, uno me pagarás, ¿no?
Alguno te pagaré, hombre.
¿Alguno? Vale, eso suena mejor. Y bueno, son las 11 y 2, según el reloj... Yo había mirado el mío, pero bueno. Y nada, simplemente despedir a Mon y a todo el auditorio. ¡Bien! Gran éxito de autocrítica y público una vez más.
Una vez más hemos triunfado, por Dios.
Y bueno, intentaremos seguir mejorando. Yo creo que hemos mejorado, Saúl.
Sí, hombre.
Respecto al otro día.
Con poquito también.
No solo por tu aportación musical, que también, ¿eh?
Hombre, es de agradecer, es de agradecer.
¿Tienes una canción para despedirnos?
Tengo muchas. Vamos a poner una canción, Los Lobos, No Tengo Dinero. ¿Con qué nos vamos a despedir?
¿Con qué nos vamos a despedir en un día como hoy?
Y luego, para cerrar el programa, pondremos un tramo de Les Luthiers que nos hará...
Ah, mira, Les Luthiers.
Un poco...
Va a ser lo único de todo lo que has puesto que aguante. Y Obús.
Manda huevos. Hombre, son buenos los Luthiers. Sí, señor. Bueno, nos veremos la semana que viene, ¿no? Por estas horas.
Pues por lo menos.
Por lo menos unos manos de la...
Por lo menos vamos a intentar llegar a los 5 programas, que es algo... Es algo que... La semana que viene intentaremos traer otro colaborador. David Murgui se ofreció a poner una canción, pero es que una canción tampoco nos llena, David.
No, necesitamos... el jodido ya quiere especiales, ¿sabes?
Necesitamos más.
Quiere especiales, quiere especiales.
Claro, tipo simposio.
Sí.
Pues que venga y ponga, nos demos un rato la tabarra.
Bueno, oyentes, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Mon.
De nada, hombre, un placer haber estado aquí con vosotros.
Hola, control. ¿No vino Ramírez todavía? Es tarde, ya estamos por salir al aire. Cualquier cosa empiezo yo solo, ¿eh? Qué barro este tipo, no sé dónde andará.
Hola, Morena, ¿cómo te va?
Mirá la hora que es, ¿dónde estabas?
Ah, no, lo que pasa es que venía para la radio y se me hizo temprano. Me metí a un cine a ver una película de vaqueros. Esas del oeste.
Del Far West.
Del Far West, sí. Del malvado Rick. Malísima, pésima, horrible.
¿Te gustó?
Sí,